La edad de la confluencia.
Partiendo del hecho de que no existe una definición sencilla del concepto de religión que permita articular todas sus dimensiones, cabe decir que es un fenómeno presente en todas las culturas, desde la prehistoria hasta la actualidad, que abarca elementos espirituales, personales y sociales, como evidencian las pinturas rupestres, las costumbres funerarias de lejanos antepasados o la búsqueda de un objetivo espiritual en la vida. Dicho esto, se podría definir como un fenómeno asociado a la interpretación humana de la divinidad, que ha acompañado desde que el hombre pisó la tierra. A través de este fenómeno se ha intentado encontrar sentido a la experiencia y a partir de ahora Cristina Vázquez compartirá su visión acerca del pilar fundamental de la religión, Dios. Cristina, las principales religiones del mundo tienen factores en común que te hacen pensar que al final el mensaje que quieren transmitir es el mismo. ¿Cuáles son algunos de estos factores en común? ¿Se podría hablar de un único Dios común?
Sí. Claramente, para mí sí, y efectivamente tienen todas las religiones un montón de factores en común. Es que parece que están hablando de lo mismo y que se refieren al mismo creador. Desde tiempo inmemorial el hombre ha querido conocer a Dios o a los dioses, porque siempre lo hemos identificado con algo sobrenatural. Todo lo que no encontrábamos explicación en nuestro mundo lo asociábamos a Dios. Por ejemplo, la mayoría de las fuerzas de la naturaleza con las que siempre hemos convivido pero no comprendíamos. Entonces, así poco a poco es como fueron naciendo las religiones. Si lo pensamos bien, las religiones surgen de grupos de personas que se han hecho las mismas preguntas que nosotros sobre el sentido de la vida y sobre el origen del universo. Y estas personas fueron llegando a distintas interpretaciones y conclusiones de la divinidad o de ese más allá que existe al otro lado. Explico esto porque muchas veces tendemos a creer que somos nosotros los primeros en hacernos este tipo de preguntas profundas. Y la realidad es que no. Es que millones de seres humanos se las han hecho antes que nosotros. Y es más, muchos se han tomado la molestia de escribir las respuestas en libros y dejar un legado enorme con las conclusiones a las que llegaron. Entre estos libros se encuentran los textos sagrados, ¿no? Son conclusiones a las que llegaron seres humanos antes que nosotros sobre la divinidad. Y como bien me preguntabas, las religiones tienen muchos factores en común, transmiten mensajes muy parecidos. Entre ellas, todas creen en la existencia de un ser supremo, que es el que ha creado la vida. Todas las religiones coinciden en que detrás del origen de la vida hay un creador, una inteligencia superior. Todas coinciden en que existe vida después de la muerte. La idea de que somos algo más que un cuerpo físico y que dentro de nosotros hay algo que perdura después de la muerte. Esto ha sido llamado por muchos el alma o el espíritu. En esto coinciden todas. La existencia de lo sagrado también. En todas las religiones se realizan rituales y oraciones sagradas para tener cada vez más proximidad a Dios. También tienen en común un programa moral. Un programa moral, la creencia en un ser supremo despierta en el hombre la necesidad de estar bien con Dios, por lo que procura llevar una conducta adecuada a su creencia. Así es como aparece el sentido del bien y del mal, lo moral y el pecado. Y por último, también mencionaría como factor en común de todas las religiones la influencia en la sociedad, la influencia en la convivencia social. Todas las religiones afectan no solo al individuo, sino a nuestra convivencia como seres humanos. Y no solo tienen factores en común, Pilar, tienen un mensaje en común para la humanidad. Y esto es quizá lo más importante, el mensaje en común que tienen todas estas tradiciones culturales para conseguir la evolución o el desarrollo de la humanidad. Y yo no creo que esto sea casualidad, que casualmente todas coincidan en el mismo mensaje. Todas nos animan a hacer el bien, a realizar buenos actos, a tratar bien a los demás. Ninguna religión nos insta a hacer el mal o cometer actos dañinos. Todas coinciden también en que todas las almas deben tener un trabajo interior, trabajar las propias emociones y pensamientos hacia los demás. El control, ¿no?, del pensamiento a través de la respiración, la meditación y distintas técnicas que hay. Y en todas las religiones también el perdón juega un papel fundamental. Perdonar y pedir perdón es una de las lecciones más difíciles de aprender en la Tierra, ya que cuando alguien nos hace daño nos cuesta mucho perdonar, y cuando somos nosotros los que dañamos, a veces somos orgullosos y nos cuesta reconocerlo. Sin embargo, según las religiones, aprender sobre el perdón es algo fundamental para nuestra evolución. El perdón es beneficioso tanto a quien lo otorga como a quien lo recibe. Ayuda a evitar la repetición de ciertos patrones negativos y libera por muchos sentimientos asociados a eventos del pasado. Estos son todos los factores en común que tienen las religiones, el mensaje en común que tienen las religiones, que esto es para tenerlo en cuenta, porque como he explicado, detrás de este mensaje hay y de estas interpretaciones hay muchas personas haciéndose preguntas a lo largo de la historia de la humanidad. Y por supuesto, podríamos hablar de un único Dios común en todas, pero que ha ido recibiendo diferentes nombres, diferentes nominaciones.
Y así es porque hay muchas religiones conocidas en el mundo, pero ¿cuáles son las principales y qué diferentes nombres recibe ese único Dios común, Cristina?
Pues según mi indagación es el mismo, pero lo llaman de manera diferente. En el cristianismo, Dios, que es una de las grandes religiones, ¿no? En el Islam, Alá. En el judaísmo, Yahvé. En el hinduismo es el Brahma, que tiene como diferentes representaciones. Y en el budismo también no hablan de un dios así directamente, pero hablan más de las relaciones causales, del karma y del dharma. Voy a explicar brevemente acerca de estas cinco principales religiones que tienen más seguidores en el mundo. Voy a explicar brevemente qué es lo que dicen para que se pueda entender cómo parece que se refieren al mismo dios. El hinduismo cree en el samsara, que es un ciclo eterno de muerte y nacimiento del alma. Cree en la reencarnación. Y casi todas las ramas del hinduismo aceptan que hay un dios creador supremo, que es Brahma, un único dios. Pero dentro de ese único dios se pueden representar distintos aspectos, distintas facetas de ese mismo dios. Uno lo llaman Vishnu, que es el protector o preservador, y el otro es Shiva, que es el destructor o aquel que equilibra las fuerzas de la creación. Entonces, al final es Brahma, es un único Dios. Aunque después le den diferentes nombres a diferentes aspectos o personalidades de Dios, al final es un único. Puede parecer el hinduismo una religión politeísta, por supuesto, pero es más apropiado decir que sus seguidores creen en un Dios supremo y en un único Dios. El judaísmo, que el texto del judaísmo es la Torá. Esta religión se basó en el pacto o la alianza que hizo Dios con el pueblo judío, con la promesa de Abraham, ¿no? Dios le dijo que sus descendientes deberían adoptar el rito de la circuncisión como signo de la alianza, y que entonces Dios los protegería, los guiaría y les entregaría la tierra prometida de Israel. El judaísmo llama a Dios, a ese único Dios, Yahvé. El budismo es un poco más especial. Hay quien considera el budismo como un sistema filosófico. Todo surge a raíz de su fundador, Siddhartha Gautama, Buda, y el budismo propuso una perspectiva un poco diferente sobre el samsara, el ciclo eterno de muerte y renacimiento del alma. Gautama propuso que se podía salir de ese ciclo, pero en vez de basarse en prácticas religiosas, él propuso un estilo de vida. El budismo se centró en encontrar la razón por la que un alma queda atrapada en el samsara, y sobre todo se centró en cómo podríamos salir de ahí y alcanzar la iluminación, a lo cual llamaban el nirvana, ¿no? Y como he mencionado antes, el budismo cree en las relaciones causales, en el karma, que es la creencia de que cada acción mala que realizamos conscientemente tiene consecuencias, y cree en el dharma también, que es la creencia de que cada acción buena que hacemos también tiene sus consecuencias. El cristianismo, que su texto clave todos lo sabemos, es la Biblia, pues los fundamentos del cristianismo se basan en las enseñanzas de Jesús como registraron sus discípulos a lo largo del siglo I después de Cristo, y también cree en la Trinidad Divina, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un único Dios, al que llaman Dios. Y por último, por mencionar algo del Islam, que su texto es el Corán, esta religión llama a Dios Alá, pero también es un único Dios creador. Junto con el judaísmo y el cristianismo, el Islam también encontró sus raíces en Abraham. El Islam considera, de hecho, a Abraham un profeta, junto con Moisés y luego a Jesús. A Jesús también lo considera un profeta. Y bueno, los musulmanes creen que Mahoma es el último de esta estirpe y que recibió todas las revelaciones contenidas en el Corán y lo fundó, ¿no? El islamismo tal y como se conoce hoy. Por lo tanto, el islamismo también es una religión monoteísta que insiste en la unidad con un único Dios. Esto por resumirte un poco, Pilar, porque hay muchísimas más religiones en el mundo, pero casi todas al final confluyen en que tenemos un único Dios creador y que todos provenimos de esa misma fuente.
Cristina, ¿las religiones han sido el único camino del hombre para conocer a Dios o ha habido otros medios que te lleven a él?
El hombre ha buscado a Dios en todo. Hemos buscado a Dios en todo y no me refiero ya a una visión panteísta, sino que lo hemos buscado en la religión, en la naturaleza, en las leyes, en la alquimia, en supersticiones, en el pensamiento lógico, en la mística, en la meditación, en libros sagrados, en tradiciones. Entonces, claro, esto solo puede significar que no existe un solo método preciso para encontrar al Creador, porque lo importante yo creo que es la búsqueda, ¿no? El camino del autoconocimiento. Entonces, sea cual sea el resultado, vamos a estar transformándonos y acercándonos a él a través de esa búsqueda. Y quizás, bueno, sea esta alquimia, ¿no?, espiritual, la que necesitamos. Lo primero que deberíamos plantearnos son los distintos caminos que nos pueden llevar al conocimiento de Dios. Entonces podemos, por ejemplo, estudiar el punto de vista de las religiones, al menos las principales. Podemos analizar y observar las leyes de la naturaleza, los avances de la física cuántica. También podemos conocernos a nosotros mismos. Esta quizá es la parte que me parece más importante para conocer a Dios. Pienso que es la mejor manera de acercarse a Él, utilizar nuestro cuerpo como vehículo para acercarnos a Él, ya que habita en nuestro interior. Entonces nuestro cuerpo sería como su templo. Si profundizamos en nosotros mismos y nos vamos conociendo poco a poco, yo creo que podemos llegar a conocerlo a Él, que es amor absoluto. Entonces cuando tú sientes amor incondicional, creo que estás muy cerca de sentir lo que Él siente por ti o lo que Él siente por nosotros. Hay muchos caminos para conocer a Dios, no solo la religión.
En cuanto al trato de la ciencia a Dios, ¿hasta qué punto sería posible su reincorporación en esta materia, en esta disciplina?
Esta pregunta es compleja. Desde mi punto de vista, su reincorporación en la ciencia está muy próxima y es necesaria. ¿Y por qué no se ha incorporado antes Dios a la ciencia? Bueno, pues porque los científicos han tenido una lucha, ¿no?, con esto importante. Se descubrieron experimentalmente los genes, incluso se averiguó la estructura de la molécula de ADN, de la que los genes forman parte. Entonces prosperó la idea de que la biología no era sino una prolongación de la química. Los biólogos y muchos científicos dieron por supuesto que antes o después la ciencia y la biología iba a dilucidar todo lo relativo a la vida, dejando a Dios sin nada que hacer. Entonces, claro, parecía que la intervención divina quedaba descartada, incluso en lo referente a la creación de la vida. Y esto que hizo fue engendrando una idea muy polarizada en la humanidad, dividida entre Dios y los científicos materialistas empíricos. Pero bueno, es que yo creo que podemos abordar esta polarización con bastante habilidad y sin rodeos, demostrando que en verdad ciencia y religión son lejos de incompatibles, mutua y profundamente coherentes. Mira, Pilar, Los materialistas científicos creen que todos los fenómenos pueden ser explicados a partir de las interacciones entre la materia y la energía, y solo a partir de ahí. Entonces, es que tienen la idea de que todo lo que existe deriva únicamente de esa interacción. Pero ojo, cuidado, esto es una creencia, esto no es un hecho demostrado. Durante gran parte del siglo XX, los científicos creyeron que podían crear vida a partir de materia no viva en el laboratorio. Y así enterrar definitivamente la pregunta de si Dios era o no necesario. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que lamentablemente, a pesar de los muchos éxitos espectaculares de todos los científicos y de todos los biólogos, las preguntas de qué es la vida y si se puede crear a partir de algo no vivo siguen sin respuesta. Todavía no lo han conseguido. Y no solo este dato, hay muchos datos interesantes que cuestionan el materialismo científico y me gustaría compartir algunas cosas interesantes. En el materialismo científico, toda la comunicación es local, a través de señales, pero hay muchas pruebas de la existencia de comunicación sin señales, es decir, no local, entre los dominios micro y macro de la materia. Entre estas comunicaciones sin señales está la visión a distancia, la visión remota y las experiencias cercanas a la muerte. Hoy no me voy a extender explicando las experiencias cercanas a la muerte. Ya he mencionado en distintas ocasiones al doctor Manuel Sansegarra, si alguien quiere saber más información sobre esto, y que trata de cómo los pacientes mueren clínicamente en los hospitales, se les para el corazón y el cerebro, y aún así se desdoblan de sus cuerpos y son capaces de describir experiencias totalmente conscientes de lo que está pasando en la habitación del hospital mientras los operan o mientras le hacen una reanimación cardiopulmonar. Hoy no me extiendo esto, sino que voy a explicar, por ejemplo, la visión a distancia o la visión remota, que es una de las investigaciones que, por supuesto, han puesto duda a los materialistas. Se ha comprobado que se puede intercambiar información de una mente a otra. Y por extraño que parezca, las pruebas proceden de la CIA. En los años 70 y hasta 1995, la CIA dirigió un programa secreto que se llamó Stargate. ¿Por qué creó Stargate? Su origen estaba en los temores que estaban sucediendo en la Guerra Fría, los temores que provocaba la Guerra Fría. Entonces, la CIA creía que los soviéticos estaban entrenando a personas para que reunieran información secreta a distancia mientras observaciones psíquicas con desdoblamientos, ¿no?, astrales, para robar información y ver pues cuál era la siguiente estrategia o dónde iban a atacar. Entonces, claro, si era posible desarrollar esa capacidad psíquica de la visión remota, la CIA no quería estar en desventaja. Y entonces pusieron en marcha su propio programa, el programa Stargate, que, es asombroso, estuvo activo durante 20 años y se observaron efectos estadísticamente muy importantes en los laboratorios. Se comprobó que estas capacidades psíquicas existen. Incluso algunos videntes podían identificar imágenes correctamente y con un grado de precisión muy exacto. Entonces, claro, todo esto indicaba que la mente puede recibir información directamente desde fuera del cuerpo. Esto, un agujero en el materialismo científico. Otro agujero en el materialismo científico, una investigación que se hizo en la Universidad de Princeton, un estudio sobre anomalías de ingeniería, PIR lo llamaron, método científico PIR. Durante 27 años en esta universidad se realizó un experimento para determinar si las personas podían influir en objetos materiales sin ningún contacto físico, sin tocarlos. Entonces, en los sistemas experimentales que hicieron, se desarrollaron una cosa que llamaron un generador de sucesos aleatorios, GSA. ¿Qué es un generador de suceso aleatorio? Un surtidor de agua, una caída de bolas de acero, un péndulo, un sistema electrónico. Por supuesto, había que demostrar la consistencia de ese generador, ¿no?, del GSA. Y se pedía a los voluntarios que participaban en los experimentos que intentaran alterar esa sólida consistencia solo mediante el pensamiento. Por ejemplo, los voluntarios, sin tocar ningún aparato ni influir, intentaban que por un caño de la fuente saliera más agua que por el otro, o que por un lado del dispositivo cayeran más bolas que por el otro. ¿Qué pasa con los resultados? Después de todos estos años y esta investigación en Princeton, los resultados de estos experimentos revelaron que casi todos los voluntarios habían alterado la distribución básica de los SA, de los generadores. Los cambios eran minúsculos, pero constantes, y en un grado estadístico que era muy significativo. Los voluntarios consiguieron influir con su mente el comportamiento de sistemas físicos. Entonces, yo creo que la unidad de ciencia y religión es posible. Muchas personas que se dedican a la ciencia y muchas personas que lo hacen a la religión se niegan que su realidad pueda tener algo que ver con la otra. Pero si tú te paras detenidamente a observar, si tú dejas de lado el sesgo materialista y también levanta un poquito la niebla del sectarismo religioso, pues ahí puedes encontrar una sorprendente unidad entre ciencia y religión. Ahí puedes ver que tienen mucho que ver una con la otra. Y hay una cosa muy curiosa, es que en esta unidad se puede observar que las explicaciones que los santos, los sabios iluminados, dan de los fenómenos trascendentes, los milagros, la vida posterior a la muerte, el cielo, Dios, nuestra capacidad de alcanzar una conciencia personal que trascienda, todo esto que han dicho siempre las personas sabias, se corresponde perfectamente con la explicación de los fenómenos materiales que están dando los científicos hoy en día en el campo de la relatividad, la física cuántica, la medicina, la teoría de cuerdas, la neurociencia, la biología cuántica. Entonces todo parece que están encajando las piezas del puzzle. Creo que es muy importante la reincorporación de Dios a la ciencia y que cuente con el respaldo de esta. No sé, podríamos crear o fundar una ciencia humana en que todas las experiencias sean legítimas, incluidas también las espirituales o las que cada uno de nosotros vivimos dentro nuestra. Bueno, te he contado muchas cosas, pero quería ponerte ejemplos de por qué el materialismo científico tiene muchas cosas que todavía no puede explicar.
A ver, es que no me quiero meter porque si no, no vas a poder desarrollar toda tu exposición. Mencionas la física cuántica, que siempre ha explicado todo desde el punto de vista de las partículas subatómicas y la energía, haciendo descubrimientos interesantes sobre cómo funciona la materia. En los pasados años 20, los físicos descubrieron la importancia del observador inteligente en la formación de la materia. A la hora de cuestionarse nuevas posibilidades, fue, digamos, este descubrimiento un punto de inflexión para el materialismo científico, Cristina.
Sí, súper importante y súper reiterativo lo del observador, que lo estoy contando mucho en mis exposiciones aquí en La Noche Más Hermosa. Fue un gran punto de inflexión para la ciencia. Se realizaron estudios, esto está comprobado, en la que se descubrió que la luz y la materia se puede comportar como partícula o como onda. Entonces, lo más interesante que se descubrió es que la luz o la materia solo se comporta como partículas en presencia de un observador inteligente. O dicho de otra manera, la energía, como la luz o la materia, como los átomos, se comportan como ondas hasta que un observador inteligente lo mide. Conclusión, el observador inteligente desempeña un papel fundamental en la formación de la materia. Hay gente que a día de hoy todavía se puede preguntar, ¿quién es el observador inteligente? Tú, yo, Pilar, todos, desde nuestra conciencia, observamos. Y se ha descubierto que en esa observación creamos la materia. Porque si no la observamos, está todo flotando como una onda. No existe ningún objeto en el espacio-tiempo sin que haya un observador consciente que lo observe. Entonces, claro, este descubrimiento abrió el super gran agujero del materialismo científico. Y como consecuencia de estos descubrimientos, pues la ciencia se sumió en una gran crisis existencial. Si la materia no tiene una forma fija hasta que no es observada, si mientras no se la observa existe una especie de estado insustancial, ¿en qué quedaba la ciencia? En fin, la presencia del observador inteligente no es el único agujero del materialismo científico. Ya hemos hablado de las pruebas del PIR, de los efectos telequinésicos, los éxitos de la CIA con la visión remota. Todo esto plantea dudas muy importantes sobre la creencia científica materialista de que todo lo que existe y vaya a existir es el resultado de interacciones entre la materia y la energía. Y bueno, esto ha llevado poco a poco a científicos a ir contemplando pues ideas más razonadas, como la posible verdad oculta en las creencias religiosas. Y la realidad es que la ciencia no ha descartado ninguna de las creencias básicas de la religión. La ciencia no ha descartado los milagros, la ciencia no ha descartado la vida después de la muerte, ni el cielo, ni Dios. O sea, no ha descartado nada de esto. Es más bien la aceptación generalizada de los materialistas científicos los que los lleva muchas veces a tener este tipo de ideas. Y bueno, esto por contarte un poco, ¿no?, sobre este gran punto de inflexión que fue la aparición del observador inteligente en los materialistas científicos.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
La física cuántica, Cristina, la física cuántica actual, también tiene su propia manera de definir el concepto de Dios. ¿Coincidiría con el de las religiones, pero explicado desde el punto de vista energético?
Por favor, es que aquí hay que pararse. Es que ya no es que todas las religiones del mundo nos estén hablando de un mismo Dios y que todo es lo mismo y tal. Ya no es solo que la ciencia cada vez esté más cerca de explicar y de comprobar que todo es energía y que todo esto ha tenido que salir de algún lugar. Es que ya también es la física cuántica, que parece que describe lo que es Dios, pero con otras palabras. Esto es muy fuerte, es que cada vez estamos uniendo más las ciencias. Es que podríamos hacer una tesis para llegar cada vez a una conclusión mejor, ¿no?, de quiénes somos y del sentido de la vida. La física cuántica, en los años después del siglo XX, postuló que el universo tiene una energía de fondo omnipresente, pero indetectable. Madre mía, es que creo que esto es lo que yo llamo Dios, esa energía que está en todos lados. La teoría de la física cuántica es que esta energía de fondo, que la llamó energía de vacío, energía de punto cero, pues existe en un campo de energía que está presente en todo el espacio. Y una cosa muy curiosa, que a diferencia del campo magnético más familiar que conocemos, que se debilita a distancia desde su fuente, este campo de energía cuántico tiene idéntica potencia en todo el universo, no se va debilitando. ¿Qué comprobó la física cuántica? Donde hay materia, como en nuestro caso el planeta Tierra, todo este campo incesante de energía cuántica es el que está dando origen permanentemente a la materia. De hecho, nuestro cuerpo está compuesto casi por completo de espacio vacío. Esto también se ha comprobado, 99,9%. Es decir, nosotros también somos energía. En resumen, en el universo hay más energía de la que se puede medir con los instrumentos terrestres que tenemos, y los físicos pues se refieren a ello como una energía de fondo omnipresente pero no detectable, que interpreta todo el espacio y que da origen a la materia. Es que creo que esta energía coincide mucho con muchos conceptos de la religión y de la ciencia. Y aparte, la física cuántica también, para respaldar todo esto, postuló la llamada teoría de cuerdas, que yo creo que mucha gente la conoce, que lo que explicaba es la idea de que el universo es un océano bidimensional y prácticamente infinito de energía. El energiverso, nos gusta llamarlo, por lo menos a mí. Y también apareció la teoría de cuerdas en el siglo XX, habla de lo mismo, un reino inmenso, invisible a los ojos humanos, omnipresente y que interpenetra el universo físico en todos sus puntos. La teoría de cuerda, que por eso se llama así, dice que este universo de energía tiene diminutos anillos y cuerdas de energía bidimensional, entrelazándose, ¿no?, los átomos entre ellos. Entonces, bueno, el energiverso, o esto que habla la física cuántica, todo este mundo invisible a los ojos humanos, pues es que no me digáis, es que en mi opinión, la sede de los cielos, de todas las religiones religiosas, donde vivimos después de la muerte, es que todo esto coincide asombrosamente con las cualidades esenciales del energiverso que explica la física cuántica. La física cuántica explica, existe más allá del universo físico, solo contiene energía vibrante, no material. Esta energía es de alta frecuencia. Es que esto coincide asombrosamente bien con las descripciones de los cielos y de las regiones astrales luminosas de las que han hablado a lo largo de la historia de la humanidad todas las tradiciones religiosas y todos los sabios.
Bueno, Cristina, aunque pueda resultar paradójico, las religiones han dividido en vez de unir como humanidad, y estaría bien unificar las investigaciones de la ciencia y de la física cuántica con las creencias de todas las religiones y conseguir alcanzar una hipótesis que pueda ser cada vez más certera y, acerca de quiénes somos y qué hacemos aquí. ¿Tú crees que esto es posible? ¿Que nosotros lo vamos a ver?
Sí, sí creo. Sí creo, pero nos quedan unos años bastante moviditos y confío plenamente en ello. Me parece un gran avance intentar unir los conceptos de la física cuántica, la ciencia y la religión. De hecho, me parece que es el futuro, que cuando consigamos entrelazar ciencia y espiritualidad, conseguiremos obtener las mejores conclusiones sobre el misterio de la vida. Si lo pensáis bien, la diferencia entre la ciencia de la materia y la ciencia de la religión es simplemente la siguiente. La ciencia de la materia se basa en descubrimientos repetibles y constantes de experimentos físicos. Y la religión se basa en descubrimientos repetibles y constantes, pero de experiencias trascendentes. Entonces, yo pienso que al igual que tenemos en cuenta los descubrimientos de la ciencia a través de experimentos físicos, deberíamos tener en cuenta los descubrimientos de la religión a través de experiencias trascendentes. Es que dicen lo mismo, es que ambos nos están revelando que la materia no es lo que parece. Es que nos lo están diciendo el materialismo científico. Ya tenemos el agujero negro con la presencia del observador inteligente en la creación de la materia. Las religiones nos lo dicen. Entonces, es que los descubrimientos de la ciencia coinciden en que la materia no tiene nada que ver con lo que perciben nuestros sentidos. La materia es una falsa ilusión compuesta de energía. Entonces, vamos a ver, vamos a parar un momento. Es que ambas, ciencia y religión, están diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras, están utilizando diferentes palabras para decir lo mismo. Entonces, por supuesto que creo que esta unión es posible y confío plenamente en que lo consigamos. Hay una cosa muy curiosa, Pilar, y es que muchas veces nosotros nos creemos que los sentidos nos dicen inequivocadamente que vivimos en una realidad sólida. Sin embargo, estos sentidos son muy limitados. Si nos damos cuenta, los ojos solo detectan la luz visible, una pequeñísima parte del espectro electromagnético, que también hay rayos X, ondas gamma, rayos ultravioleta, ninguno de los cuales podemos percibir con el sentido de la vista. Si pudiéramos ver todo, percibiríamos un mundo muy diferente compuesto de muchas luces y de mucha luz. Los oídos, solo escuchamos un rango de 20 a 20.000 hercios. Pero es que si no, escucharíamos mucho más sonido. Oler, solo leemos compuestos muy específicos transportados por el aire. El tacto nos dice al final muy poco de lo que tocamos. Entonces la realidad es que somos muy insensibles al mundo que nos rodea. Si pudiéramos percibir toda la realidad, la imagen que nos trasladaría el ojo de la mente sería casi completamente distinta a la que los sentidos nos permiten ver.
Evidentemente.
La materia no es lo que parece.
Según los últimos estudios realizados y combinando la definición de las religiones y de la ciencia, podría ser que Dios fuera energía, que se encuentre en todos lados, interpenetrando todos los espacios, incluso a nosotros mismos. Hay frases como el rey de los cielos está dentro de vosotros, lo que haría cobrar sentido a lo de Dios eres tú o Dios somos todos. Cuando uno llega a este conocimiento, Cristina, ¿adquiere más sentido de la responsabilidad a su existencia?
Por supuesto. Porque en mi experiencia personal, cuando lo descubres, cuando tú descubres que Dios está dentro tuya, aunque sea una porción ínfima de Él, tú te das cuenta de que eres co-creador de tu realidad. Como Dios es el creador y tú eres una extensión de él mismo, pues te conviertes en co-creador con él. Entonces te empiezas a responsabilizar por tus actos y por tus comportamientos. En vez de estar buscando todo el rato la culpa afuera, descubres que todo está en ti y tú tienes el poder de crear tu realidad. Yo lo vivo como si él se expandiera a través de mí. Entonces yo lo que hago es que intento crear cada vez cosas más bonitas y más evolucionadas para que él esté contento, por decirlo de alguna manera, que al final soy yo. Entonces es como una simbiosis entre él y yo. Yo le agradezco por la existencia y él me agradece por conocerse y expandirse a través de mí. Por lo menos esa es la explicación más aproximada que puedo dar acerca de cómo es mi relación con Dios. Y por supuesto, descubrir todo esto te da mucho más sentido de responsabilidad. Es como que dices, vale, he venido a la Tierra a disfrutar, pero también a trabajar, a responsabilizarme, a crecer. No estoy aquí, esto es Jumanji, es una jungla y no tengo nada que hacer. Entonces te empiezas a responsabilizar mucho por tu vida y por tu realidad.
Cuando una persona descubre que puede hacer uso de la energía creativa de la fuente a través de él, ella, es decir, sentir a Dios dentro, ¿qué posibilidades hay de caer en el endiosamiento o en la mala interpretación de este concepto?
Altas posibilidades. Esta pregunta creo que le puede responder un poco al oyente que nos ha dejado el comentario, porque claro, tú eres Dios o todos somos Dios, hay que entenderlo. Hay que saber entender bien lo que significa. Dios es energía y todo lo que conocemos, incluso la materia, está formada por ella. Dios interpenetra a todo y a todos. Todos somos como instrumentos de Dios en la Tierra. Dios puede expresarse a través de nosotros, a través de todo lo creado. Somos como canales para que Él se manifieste, habita en nuestro interior y por eso podemos hacer uso de su energía creativa. Pero claro, que descubramos que somos Dios y que habita dentro nuestra no significa que no tengamos que rendirle cuentas a nadie. Todos tenemos un creador. No hemos podido autocrearnos y esto está demostrado. No hemos podido autocrearnos. Cristina Vázquez nos ha podido autocrear a ella. Por lo tanto, debemos sentir gratitud y agradecer todos los días a esa energía omnipotente, poderosa y que interpenetra todo, incluso a nosotros mismos. Siempre tenemos que agradecerle. En estos tiempos que se vienen y que corren, yo creo que esto va a ser fundamental. Encontrar el equilibrio entre sentir a Dios dentro y empoderarte y no pasarte teniendo aires de grandeza o creyéndote que como somos mini versiones de él, somos mini dioses y mini diosas, pues ya no tenemos que hacer nada más. Entonces descubrir que todo es Dios, incluso tú mismo, es una experiencia muy profunda, ¿eh?, que requiere mucha valentía, responsabilidad, porque cuando lo descubres, intentas hacer las cosas bien y mejor cada día. Intentas convertirte en tu mejor versión y que él pueda pues manifestarse de la manera más elevada posible a través de ti. ¿Cómo, Cristina? En cada gesto, en cada palabra, en cada beso, en cada pensamiento, en cada acción, en todo lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, hay altas posibilidades de no entender bien el mensaje y de endiosarte y creerte que como tú eres Dios, tú no le tienes que rendir cuentas a nadie. Tú ya eres. Entonces, cuidado con esto, que hay que saber comprenderlo y bueno, procesarlo de la manera correcta.
A ver, guardando las distancias, desde tu anterior respuesta, me viene un poco la idea de la empresa en la que tú trabajas y que tú en un momento dado pues representas a esa empresa, con lo cual no puedes dejar mal a tu empresa y tienes que, bueno, tener cuidado como lo que dice, lo que hace. Después de haber compartido toda esta información acerca de las religiones y el concepto que se ha tenido de Dios hasta ahora, Cristina, a ver, Que yo creo que esto es muy importante y es fundamental. ¿No crees que estaría bien redefinir el concepto de Dios que para que sea mejor comprendido? ¿Tú cómo lo definirías? Porque quizás ahí está la base, ¿no?, de todo, ¿no?, de qué es Dios, quién es Dios o qué, ¿no?
Sí. Sí, por favor, vamos a ir modernizándonos, vamos a ir redefiniendo el concepto de Dios. Yo he planeado esta intervención con mucho cariño porque, claro, es que hay que redefinirlo, es que démonos cuenta, todas las religiones dicen lo mismo, todas hablan de un mismo Dios. La ciencia ya ha descubierto que la materia es energía y que se necesita el observador, la física cuántica ha descubierto que hay un campo de energía omnipotente y que atraviesa todos los espacios. Entonces, creo que ya es hora de redefinir el concepto de Dios en esta nueva era, la verdad. Nos tenemos que ir modernizando. Creo que ya ha pasado un poco la idea preconcebida de que Dios es un hombre en el cielo, vestido de blanco, con barbas, que nos está esperando para decirnos al cielo o al infierno. Yo, Pilar, pienso que es mucho más profundo que eso. Para mí Dios es todo, eres tú, soy yo. Está en todo, atraviesa todo, cada espacio, interpenetra. Todos los que existimos somos Dios, la naturaleza, los animales, las cosas materiales, todo, porque creo que Dios es energía y todo lo que conocemos está formado por energía. Entonces creo que Dios está dentro de todos nosotros y que se expanda a través de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras maneras de tratar a los demás, que se expanda a través de nuestros ojos, que son como las ventanas del alma, ¿no? Y pienso profundamente que Dios lo que está haciendo es conociéndose a sí mismo, a través de todo lo creado. Y esto, como tú bien has dicho antes, esto no tiene que sonar con frases como la de la Biblia, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y bueno, respecto a las religiones, yo en mi punto de vista, en todas las religiones hay algo que me identifica. Para mí las religiones son distintas interpretaciones de lo mismo, de la divinidad. Aunque tengo que reconocer que para mí existen algunas interpretaciones mejores que otras. Por ejemplo, el cristianismo y el budismo me parecen buenas interpretaciones. El cristianismo, ojo, cuidado, después lo que la Iglesia a lo largo de la historia de la humanidad haya podido hacer o deshacer, eso es otro tema más complejo. Creo que el verdadero mensaje que se quería transmitir, el mensaje que grandes maestros como Jesús, Buda, Yogananda nos han intentado dar, yo creo que se ha desvirtuado, se ha malinterpretado en la Tierra. Creo que las religiones se fueron sectarizando con el tiempo y desvirtuando del verdadero camino hacia la verdad. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues estamos algunas personas en la Tierra que sabemos que en este planeta siempre ha habido sectores de la población que les ha corrompido el poder, les ha interesado el control de la población. No les ha interesado nunca el despertar de la humanidad. Entonces, ¿qué hicieron estos seres? Tergiversaron desde mi punto de vista.
Tergiversaron
desde mi punto de vista el mensaje. ¿Para qué? Para someter a control a todas las almas que habitamos en este planeta. Creo que por eso se fue tergiversando el mensaje, porque este planeta está dirigido por personas que no tienen buenas intenciones para la humanidad. Pero, Pilar, querida de mi corazón, ya es hora de que la luz y la verdad vayan aflorando, pienso yo. Y creo que poco a poco la población irá descubriendo al verdadero Dios, ese que está dentro suya y en todo, y irá descubriendo cada vez más su potencial, la verdad de quiénes somos, la verdad de qué hacemos aquí. Poco a poco creo que esto va a ir sucediendo y creo que todas estas cosas que están pasando en la Tierra apuntan a un cambio fuerte de conciencia, a que cada vez va a ir saliendo más información verdadera y a que poco a poco la humanidad va a poder ir dilucidando un poco la verdad.
Probablemente hay quien estará diciendo si todos somos Dios o Dios está en todos nosotros, ¿qué ocurre con esas manifestaciones de personas que no son buenas de corazón, que hacen daño?
Es muy buena pregunta. Pues ellos también son Dios, he de decir, porque aquí todos, desde mis investigaciones e indagaciones, partimos de la misma fuente. Hasta el mayor de los asesinos, del violador o de la persona que mienta o haga daño, también viene de la misma fuente que tú. Lo que pasa es que no podemos juzgar, y hay almas que han tenido muchos traumas y han tenido un camino muy difícil, entonces se olvidan de él, se olvidan de Dios. De hecho, venimos aquí abajo a un mundo dual de luz y de oscuridad, precisamente a experimentar la oscuridad para encontrar la luz. Entonces, hay gente que no encontró el camino de vuelta a casa. Hay gente que no supo volver a la luz, que se perdió, que no sé, se quedó muy dolido, que no ha sido capaz de salir de ese bucle oscuro. Pero eso no significa que Dios no esté dentro de él. Dios está dentro de todo, aunque hagas actos malos. Lo que pasa es que, claro, Dios está esperando a que esa persona o ese ser se dé cuenta de que él también es amor absoluto, aunque se le haya olvidado.
Pues existen opiniones muy diversas sobre este tema. Tanto para el ateo como para el creyente, el misterio de la vida continúa. Entender la existencia y nuestros orígenes es algo complejo porque es una cuestión de sentir. Hay personas que sienten en su interior a Dios, hablando de una fe que no se puede explicar con palabras, y otras, sencillamente, que no lo sienten. Hay que decir que ambas son muy respetables. Pero queda expuesto que en esta intervención que ha hecho Cristina Vázquez, que hay motivos suficientes y evidencias tanto científicas como de la física cuántica para creer que Dios puede existir. Quizás, como dice Cristina, ya sea tiempo de unificar las ciencias humanas con la religión y redefinir el concepto de qué es Dios. A lo mejor, como dice ella, Cristina Vázquez, Dios habita en tu interior y, por lo tanto, y esto sería en mayúscula, tú eres Dios. Hay que decir también que esta es la última intervención de Cristina, que ya ha adelantado, quería haberlo mantenido un poco en intriga, si va a seguir o no va a seguir en la próxima temporada, pero ha aceptado la invitación de continuar. Y simplemente ya me queda desearte que tengas un verano feliz, que descanses. Y si quieres compartir qué intenciones tienes este verano, pues fenomenal, y si no, pues tampoco pasa nada.
Pues mira, lo primero, yo también te deseo un descanso, unas vacaciones estupendas. Y yo ahora mismo estoy en un proceso de sanar muchas cosas para seguir construyéndome y convertirme en la mejor versión que pueda de mí misma. Entonces, este verano había planeado dos viajes, uno con mi padre a solas, que ya lo he hecho, no era verano, pero ya lo he hecho hace poco, a Suiza una semana, y he estado a solas con él, sanando todo lo que teníamos en el inconsciente y volviéndolo consciente. Esas peleas, esos comentarios, eso que me dijiste de chica, pues mira esto que te dije yo, pues hablándolo de viaje para poder sanar. Y ahora voy a Madeira, a una isla de Portugal, con mi madre. Me toca el viaje a solas con mi madre, donde también espero poder conversar con ella esos días todas las cosas que me han dolido o que me han podido hacer daño a lo largo de la vida. Y también pedirle perdón a ella por otras actitudes mías que ella no ha podido comprender y ahí también alcanzar un poco la sanación. Entonces me queda un verano movidito, mezclando pues disfrutar y conocer lugares nuevos con mi sanación interna y seguir creciendo como persona.
Que entiendo que también esa sanación se hace extensiva hacia ellos.
Sí, y bueno. Es de los dos.
Hay que decir que sois muy afortunados de tener esa posibilidad de poder encontraros, entenderos y sobre todo comprender que al fin y al cabo estamos aquí para eso, para aprender, para ir avanzando y para crecer como seres humanos. Y sois, como te digo, afortunados los tres.
Gracias, Pilar, de corazón.
Pues te deseo a ti y a tu papá, que lo conozco personalmente, afortunadamente. Bueno, fue a través de él que te conocí a ti.
Efectivamente.
a la mamá la he visto simplemente...
La has visto, sí, de, alguna vez.
De vista y demás. Sí. Pero bueno, dale un abrazo muy fuerte a los dos y vete planteando la posibilidad de que puedan contactar contigo de alguna manera nuestras hermosas y hermosas,
claro,
por si quieren continuar este tipo de conversaciones tan profundas,
sí,
que la mayoría de las veces hay quien se puede decir, ¿pero qué me estás contando, Cristina? ¿Pero
pueden contactar conmigo sin ningún problema?
Bueno, pues ya vemos el medio, bien un correo o algo que
vale,
sea. Muy... Pero lo dicho, que tengas unas vacaciones estupendas y nos volvemos a encontrar la próxima temporada, si Dios quiere.
Así es, ¿eh? Querrá, seguro.
Claro que sí. Y bueno, si quiere decirle a la audiencia algo.
Pues nada, yo muy afortunada de poder compartir aquí en La Noche Más Hermosa mis experiencias, mis indagaciones, mi perspectiva de la vida, y encantada. Para mí fue un regalo que Pilar Muriel me encontrara, o que yo la encontrara a ella. Pero esto
nos
para mí,
nos encontramos
las dos
mutuamente.
Sí, para mí esto es un regalo.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La Noche Más Hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.